Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, y seguimos en la noche de COPE pendientes de una actualidad que no para y despidiendo un mes que comenzó precisamente con los estragos que dejó el huracán Harvey en Texas, en Estados Unidos, a finales de agosto. El 30 de agosto se desarrolló el huracán Irma en Cabo Verde. El 10 de este mes Irma tocaba tierra en la Florida. También se produjo entre Bermudas y las Bahamas el ciclón tropical llamado José. Después fortaleció en su avance el huracán María y hace poco más de una semana México fue víctima una vez más de un tremendo terremoto que ha dejado, como decíamos antes en el informativo, más de 300 víctimas mientras siguen las tareas de rescate. Lamentablemente este viernes los servicios de rescate de México y la UME recuperaban el cadáver del español Jorge Gómez Varo atrapado en los escombros del edificio en el que trabajaba cuando se produjo el terremoto. Con la muerte de Jorge ya son dos los españoles fallecidos en México, donde también falleció el médico madrileño Leopoldo Nieto Cisneros. Septiembre se ha convertido en un mes trágico en el que hemos sido testigos de cómo la naturaleza ha golpeado a México, Estados Unidos y el Caribe. Son muchos los testimonios de estos desastres naturales que han pasado por los diferentes programas de COPE. Por ejemplo, Arelis nos contaba cómo vivió el huracán María en Puerto Rico.
Sí, lo que es catástrofe pura. Todo destrucción, pues estamos vivos, gracias a Dios. La comunicación está bien afectada, no tenemos servicio de agua ni luz. Pero sobreviviendo a esto que nos tocó vivir, por lo menos de mi caso personal, pues yo vivo en una casa que es de concreto, no tuvo daños estructurales, gracias a Dios, pero vivo cerca de la costa y pues al abrir las compuertas por las crecidas de los ríos, pues el río entró al pueblo donde nosotros vivimos. Fue algo horrible.
Arelis así lo contaba en la tarde con Expósito. Otro español, Juan Carlos, le contaba en directo a Carlos Herrera lo que estaba ocurriendo tras el terremoto de México.
Estamos en esta noche larga y pues pendiente de todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Yo me encuentro en el sur de la ciudad, en Villacoapa, exactamente cerca de una escuela donde han muerto pues 22 niños y 5 adultos. Están rescatando, intentando rescatar durante la noche a más niños que hay de ahí, pues metidos entre los escombros, parece que están vivos. A las 9 de la noche fue el último niño que rescataron y está vivo. Hay 217 muertos en todo el país, no es fácil llegar a los sitios siniestrados.
Huracanes, terremotos o inundaciones que provocan muerte, destrozos y desolación y que en el cine sirven como protagonistas del género de catástrofes, género que esta noche vamos a tratar con nuestros expertos en el séptimo arte, como son Cristina Sandaza y José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Qué alegría veros las caras en esta noche ya de sábado, por cierto,
sí.
Y os las pueden ver todos los oyentes porque estamos haciendo un Facebook Live.
Pero
en
¿qué
estos
me estás
momentos
contando, madre mía? Y yo creo estos pelos.
Hay que ver el siglo XXI, ¿cómo es?
Yo.
Hola.
Yo quería, yo me hubiera preferido quedarme en el 20, porque te encuentras de cualquier manera
bueno,
en Facebook.
Bueno, chicos, a ver, ¿creéis que se ha llevado bien a la gran pantalla estas catástrofes naturales de las que hablamos?
Pues la verdad es que yo creo que sí, porque realmente es muy apetitoso tener este tipo de catástrofes en la gran pantalla, verlas, disfrutar de ellas, y evidentemente el cine de catástrofes ha ido evolucionando conforme han ido evolucionando los medios audiovisuales, los efectos especiales. Evidentemente no es lo mismo grabar una película como puede ser 2012, en el cual se ve la destrucción completa de lo que es la ciudad de Los Ángeles, como por ejemplo pues el incendio de Chicago y este tipo de cosas que se hacían en los años 30 del siglo XX, que no tiene nada que ver. Entonces digamos que la evolución ha sido abismal, pero bueno, siempre se ha mantenido este cine de catástrofes a nivel internacional y sobre todo a nivel americano.
Cristina.
Pues yo no sé si bien o mal, pero sí que es cierto que Hollywood descubrió toda una veta de oro al desarrollar industrialmente este tipo de largometrajes. Le ha salido muy, muy rentable este tipo de películas a la industria hollywoodiense.
Por cierto, ¿qué película fue la que inauguró este género cinematográfico?
Pues vamos a ver, yo creo que realmente marcarlo en el año 70, que es cuando empezó la primera parte de Aeropuerto, esta saga de películas en las cuales había un accidente aéreo, y ahí la encontramos esta primera Aeropuerto, en la cual aparecía toda esta estrella que fueron las que comenzaron pues realmente el cine de catástrofes, a mi entender. Yo creo que fue ese momento.
¿Aeropuerto 75?
Bueno, es que hubo varios. En el año 70 fue aeropuerto, el nombre aeropuerto, y luego fueron...
75, 79...
79, evidentemente, fueron poniendo luego el nombre del año,
del año,
para que se supiera que eran distintos,
o sea,
aeropuertos.
O hubo tres secuelas. ¿La primera de ellas cuál fue?
La primera fue aeropuerto. El segundo fue el 75, cual. Aeropuerto 75.
Luego 77 y luego 80.
Y luego ya fueron evolucionando los aeropuertos. Pero yo tengo que decir que yo recuerdo con mucho cariño esas películas, porque eran películas muy entrañables, eran películas que realmente la verdad es que era tan cutre los efectos especiales que era gracioso, sí, verlos. Y a mí me recordaba mucho cuando yo era pequeñito de ver estas películas y de acordar de ver todos estos famosos que aparecían allí, que era súper glamuroso todo, que me recordaba un poco el estilo de estas series como Falcon Crest o series como estas que se hacían antes,
Dallas,
que aparecía muchísima gente famosa y muchísimas estrellas de antes del Hollywood dorado que se reciclaban y se convertían en estrellas,
bueno,
en este tipo de
películas.
Gloria
Swanson acabó en una de estas películas, una de sus últimas interpretaciones, o sea que... Fíjate.
Pero todos estos, Paul Newman, Sean Connery, Michael Caine, Charlton Heston, ¿no?
Bueno,
todos
es que
han protagonizado películas de este
Efectivamente,
tipo.
Efectivamente, Bart Lancaster, muchos, todos los actores de que se querían promocionar y todo aquel que quería hacer ese tipo de películas estaba.
Claro, pero es que hay que decir, yo creo, simplemente, pues que realmente yo creo que, claro, llega un momento en que los actores de Hollywood siempre se ha dicho que cuando son mayores, pues no encuentran su camino, ¿no? Pues ahí estaba su camino en este tipo de películas de catástrofes, que la mayor parte pues perecía en el intento, ¿no?
Eso, pero es, bueno, además siempre como en la misma línea, ¿no? El héroe, que la amada o el amigo sabe que ante la catástrofe está en peligro y va a salvarle, y casi siempre ganaba el bueno, claro.
Eso. Era como un
cementerio, la catástrofe.
Como un cementerio de elefantes, Rosa.
Bueno.
Eso se puede calificar a eso. Películas.
Ya que tenemos este corte de la peli de aeropuerto, ¿lo ponemos un poquito y lo escuchamos?
Nancy. Sí. Seguimos volando.
Sí.
El piloto automático.
Funciona.
Altitud. Aguanta. Pide ayuda. Radio.
Aguanta.
Un drama.
Aquí estaban Bart Lancaster y Dean Martin, por ejemplo.
Bueno,
también, ¿no?
Bueno. Es que había, estaban todos. Estaba Steve McQueen, como dice Cristina. Es que era un elenco tan apetitoso y aparecían todos, además, con su fotito en la. ¿Os acordáis?
Decir,
en la carátula de la película.
Carátula.
Se le veía a todos con su foto porque
bueno,
todos
en
eran
esta
importantes.
En esta película,
claro,
una de las protagonistas, Helen Hayes, fue galardonada con el Oscar en 1971. O sea que esos trabajos luego se veían reconocidos por la industria.
Sí, yo creo que está muy bien.
Bueno, estas películas se marcan en ese subgrupo del género como son las películas de accidentes, en el que se incluye quizás el título más conocido por todos nosotros, como es Titanic.
¡Adelante! ¡Llevad los fogones con toda vuestra energía!
Siempre llevo todo cuanto necesito. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez.
Fue un verdadero bombazo el estreno de esta película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, por Kate Winslet, y ¿quién no ha imitado esa escenita en la prueba del barco, no?
Yo no, pero bueno, creo que Cristina sí la ha hecho.
Yo sí, además cruzando hacia Estambul, ahí por el... Bueno.
Madre mía.
Más Kate Winslet que nunca.
Por algún tour o algo, a saber, porque tú
saber.
Estás con cualquiera. Bueno, tengo que decir que esta película, perdona.
Venga, un par de cositas de Titanic, sí.
Tengo que decir... que yo era, cuando yo le tenía un poco de manía a Leonardo DiCaprio, porque yo no consideraba que era buen actor, luego se ha mejorado mucho, hay que decirlo, con el tiempo, al principio, digamos,
bueno, pero cuando
era
él hizo
niñato.
Titanic, él ya había hecho ¿Quién ama a Gilbert Grape? ¿O qué fue de Gilbert Grape? No me acuerdo cuál fue la traducción.
Gilbert Grape. Que fue de... Sí, o no recuerdo. Bueno, ¿Quién ama a Gilbert Grape?
Ya era bueno cuando se Titanic.
A mí no me gustaba mucho, pero yo tengo que decir que la que ha evolucionado mucho desde entonces hasta ahora ha sido Kate Winslet, que antes estaba rolliza y era una chica, pues bastante... Una chica, pues que estaba bien.
Vale, que ahora está más mona que antes,
ahora
quieres
está...
decir, ¿no?
Preciosa, o sea, es una de las actrices más guapas
de todo lo que hay que contar de Titanic, me hablas de las lorzas de Kate Winslet.
No,
bueno, como él está guapo y yo la culta, yo voy a lo mío.
Venga.
James Cameron estaba fascinado por el naufragio de Titanic y le costó mucho dar luz verde a este proyecto.
Sí.
Y fijaros, él no todos estaban convencidos del éxito que podía tener esta película, pero Cameron no comenzó a escribir el guión hasta después de realizar tomas del verdadero Titanic.
Sí.
Él consiguió el dinero para hacer esas inversiones y fue estudiando además detenido detenidamente cada uno de los personajes y pasajes históricos del barco, ya que quería honrar a todas aquellas personas que habían muerto en el naufragio.
Sí, la verdad que tuvo, yo reconozco que sí que es cierto que tuvo un éxito ahí, de hecho se recordó, se decía que era la producción más cara de la historia del cine.
De todos los tiempos,
luego yo no sé si la superó Avatar, yo creo que la llegó a superar
Avatar,
incluso también en recaudación, porque recaudó 2.700 millones de dólares en todo el mundo. Creo que Avatar fue mayor la recaudación. Hay que decir que yo no estoy de acuerdo con todos los Oscars que se llevó muchos, pero ahí están, porque yo sí que es cierto que la calidad técnica es innegable, por supuesto.
Se llevó todos menos de los actores.
Yo creo que fueron, ¿cuántos? Okay. 11 por lo menos,
11,
Cristina.
11 y estaba nominado a 12, yo creo que fue, la única que no se lo llevó fue ella, Kate Winslet.
89 premios en total, una película tiene que ser buena, para llevarse 89
sí,
premios.
Sí, bueno, buena o
sea, a mí hay una cosa que
llamativa.
Me alucina de James Cameron, cuando él pensó en Avatar, creo que fue el año 95 por ahí, y no había técnica para poder hacer esa película que él se había imaginado en la cabeza. Y esperó a que hubiese esos adelantos informáticos tal para poder hacer esa película.
Película
es alucinante que alguien imagine
algo. Yo no me
algo.
Creo mucho eso. ¿No? Bueno, eso se lo diría él cuando... Yo no me, es que estas historias no las creo. Porque realmente podría haber hecho perfectamente una película más o menos como Avatar.
No le quites talento a James Cameron.
No se lo quito, pero quiero decir que eso forma parte de su mitología.
Es que como digamos lo ha hecho decía, Rutin... Que,
no, no,
claro,
pero...
Como soy, tú, como soy que, director.
No, pero él podría decir... James que, yo soy como Julio Verne, que me imaginaba cosas antes de que ocurrieran, ¿no? Y evidentemente es muy fácil decirlo a posteriori, ¿no? Si lo hubiera dicho en su momento, hubiera dicho... En el 90 tengo una película que voy a hacer cuando haya adelantos técnicos. Pero como nunca lo he dicho, bueno, nunca lo sabremos si era verdad.
A ver, se arriesgó en Titanic y se arriesgó en Avatar.
Sí, que
y
es
las
cierto,
dos una... le han salido muy bien.
Sí.
Por cierto,
es cierto,
hay más cine de accidentes más allá de Titanic y como siempre algunos directores prefieren servirnos su obra con un poquito de humor, como es el caso de Aterriza como puedas.
A ver, altitud 24.000 pies, nivel de vuelo, velocidad 500 millas, rumbo 090, detergente, lejía, enjabona, lava y centrifuga.
Unas risas.
A mí me encanta. Yo tengo que reconocer que este tipo de películas a mí siempre me han gustado mucho. Aterriza como puedas es una genialidad. Y además que la película fue nominada a un Globo de Oro a la mejor película musical y de comedia. O sea que, fíjate si tenía calidad. O por lo menos. Y cuenta la historia, bueno, argumento de una emergencia médica en medio de un vuelo que está causada por comida en mal estado. ¿Os acordáis? Y con los pasajeros siendo rescatados por un antiguo militar. Y no olvidemos la escena de la mujer que está loca, que esta sí que se vuelve un poco loca y empieza
y
a...
Y le da la bofetea,
¿no?
A
bofetearla hasta la monja, que llega ya a bofetearle todo.
Ya ves. Y como siempre el protagonista eligió un mal día para dejar de fumar, para dejar de beber, para dejar de todo.
Dejar de todo, sí.
Sin duda una gran película para pasar un buen rato.
Muy divertida para recordarla.
Dejamos los accidentes, ya que si hay un tema recurrente en el género de catástrofes es la idea del fin del mundo, ¿eh? Ya sea por amenaza extraterrestre, por una plaga zombie o por deseos de la galaxia, estas cintas nos enseñarán a estar preparados ante la amenaza apocalíptica. Un ejemplo, Armageddon.
Hoy me dirijo a vosotros no como presidente de los Estados Unidos, no como líder de nuestro país, sino como un miembro más de la humanidad. Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia. La Biblia llama este día Armageddon, el fin de todas las cosas.
Madre mía.
Claro, es que el cine ha estado acabando con el mundo desde el principio, ¿no?
Yo te lo digo sinceramente, yo es que me quedo alucinado con esta película porque como sale Bruce Willis y lo hace tan mal...
¡Ay! ¿Qué? Que llora.
Que
es
llora.
Como cuando Clint Eastwood lloró en los
intenta llorar,
Bruce Willis no es un mal actor, José Talavera.
Bueno, a ver, Rosa, no digo que sea mal actor, pero en esta película no está bien. A mí, seguramente, me gustó más Liv Tyler, que está mucho más, mucho mejor. Y aparte de eso, que él intenta llorar al final de la película, pero no lo consigue, no le sale esa...
Bueno, además,
y yo decía, este hombre no sabe llorar.
¿Qué le pasa? Además, esta película tiene una de las mejores bandas sonoras, porque tenemos a Bon Jovi, tenemos a Aerosmith, pero además esa canción...
Esta canción es maravillosa, y luego esa historia de amor entre Ben Affleck y Liv Tyler. La que es monísima, tiene razón, Ben Affleck igual, está estupendo. Y Bruce Willis, yo creo que el cartel era estupendo.
Que sí.
¿No?
Conocido. Era un cartel conocido. Sí que es cierto que la película fue un exitazo, hay que decirlo, que fue una película que tuvo mucho éxito en su momento. Pero yo reconozco que a mí la película no me llenó. Y de estas películas patrióticas que se hacen en Estados Unidos muy de vez en cuando o muchas veces seguidas, y que realmente pues sirve para eso, para demostrar que los norteamericanos son los mejores, que salvan el mundo siempre, y que los demás pues somos súbditos del ciudadano norteamericano.
Bueno,
medio.
Pero siempre nos han vendido eso.
Sí, pero sí,
yo sé
así
que
somos...
tú eres más de otro tipo de impactos.
De Deep Impact.
Por ejemplo, yo sé que ¿también? Tú eres más de eso.
Sí, a mí es que Deep Impact, me encanta.
Yo os voy a decir una cosa, y la cuento rápidamente la anécdota. Yo salgo de extra en esa película... Es verdad. Que me pilló en Nueva York saliendo de un musical y estaba la policía parándonos a todos porque estaban rodando, estaba Morgan Freeman, que era el presidente.
Sí,
en la pantalla de Times Square, y yo salgo ahí, que se va, que el meteorito, que yo digo, ¿qué ha pasado?
Sí, Rosa,
un meteorito,
eso es cierto,
que Morgan Freeman arriba, y ya nos explicaron, no, es que estamos rodando una película de un meteorito, y yo decía, madre mía, pero esto de Nueva York, esto es impresionante.
Sí, a mí no nos dejaron
movernos, así que empezaron a decir, ahora los que han nacido en el signo de Escorpio que salgan corriendo, pues ahí me quedo
corriendo para allá, ¿no?
¿Qué voy a hacer?
Pasó algo más en Los Ángeles, un día nos va a contar.
Sí, pero eso ya no se cuenta.
Esa es otra historia que se dice.
Bueno, esa es mi experiencia en Deep Impact. Oye, si hablamos de catástrofes terrestres, por supuesto tenemos que hablar de San Francisco. It only takes a tiny corner of this great big world. Tremendo relato del terremoto que sacudió la ciudad de San Francisco en 1936.
Dirigida por Van Dyck y protagonizada por el maravilloso Clark Gable, Janet McDonald y Spencer Tracy, que obtuvo la película 4 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor Spencer Tracy.
Bueno, hay que decir que esta película, bueno, se basa en hechos reales, por supuesto, el terremoto de 1906, pero aparte de eso, hay que decir que la falla de San Andrés siempre está ahí pendiente, porque de hecho incluso está diciendo ahora que dentro de poco tiempo puede volver a activarse y puede ocurrir algo en San Francisco. San Francisco está muy preparado para los terremotos, pero evidentemente como ocurre un terremoto fuerte, pues no puede aguantarlo, pero digamos que ahí está la falla de San Andrés siempre. De hecho, esa película que hicieron en San Andrés con The Rock, hicieron hace poco y tal, que también contaba un poco la activación de la falla de San Andrés, bueno, pues ahí está siempre, pues esta es la falla de San Andrés, que en ese momento se activó y que en cualquier otro momento puede volver a activarse.
Otra de las grandes superproducciones que se hicieron en los 70 fue Terremoto, producida y dirigida por Mark Ronson y protagonizada por Charlton Heston y la preciosísima Ava Gardner.
Bueno, y lo cierto es que los personajes que siempre se suelen salvar son los héroes, salvo en esta ocasión.
Que no vamos a contar qué pasa.
No contamos qué pasa, aunque todo el mundo habrá visto Terremoto. Y bueno, pues
que no, si ya lo estoy contando.
No se salva. El héroe no se salva.
Que se acabó.
Que por cierto, este mismo año fue El Colosso en Llamas.
Peliculón.
Que también es una película con un gran plantel de actores, sí. Tipo aeropuerto, que también salían todos los famosos de habidos y para ver entonces, y que era sobre un edificio que se quemaba.
Uh-huh. Bueno, colapsó en cierto modo a esta gran película que estamos hablando, pero es verdad que tuvo muchísimo éxito en taquilla, como también lo fue la maravillosa película, y recalco lo de maravillosa, José Talavera, dirigida por José Antonio Bayona, basada en hechos reales, y hablo de Lo Imposible.
¡Lucas! ¡Valía!
¿Sabes? Cuando he pasado más miedo, cuando he salido del agua y estaba totalmente solo, eso ha sido lo peor. ¿Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos? Imagínate lo asustados que estarán.
Lloré, Lucas, muchísimo.
Yo no lloré.
Lloré
nada.
Muchísimo, pero muchísimo.
Yo voy a decir una cosa. Yo a mí lo que más me gustó de esta película, que si alguien no conocía ya la historia real de lo que había pasado con esta familia española, ya Bayona se encargó de ponerlo en el cartel, porque en el cartel de la película salen abrazándose el hijo y el padre al final de la película, y es el final, o sea, cuenta, es un spoiler total, o sea, el cartel de la película es,
bueno,
el spoiler.
Bueno, pero es como Titanic
de los spoilers.
Y leía una vez un Twitter de, porque me habéis contado el final de Titanic, y es como, no,
pero bueno,
es que
no.
Ya sabes lo que va a pasar.
Bueno, sabemos lo que va a pasar, pero podríamos dejar un poco así a la imaginación.
Es una historia de supervivencia tremenda. Y a mí hay algo que me encanta de Bayona, y es cómo sabe elegir los silencios. De repente, cuando se inunda todo y se queda toda la sala del cine en absoluto
mudo,
silencio,
todo, sí, es verdad.
Es sobrecogedor. Y ese recurso lo vuelve a utilizar luego en la película del monstruo. Es tremenda. Bueno, historia real que María Belón, la protagonista, la madre, está contando un día en televisión, y quién le iba a decir a ella que una de los oyentes era la productora Belén Atienza, que se lo explicó, claro, inmediatamente le cuenta la historia a Bayona y deciden ponerse en contacto con Belón para rodar esta historia.
Bueno, hay que decir que Bayona está haciendo ahora la segunda parte de Jurassic World, la continuación de
¿cómo
Jurassic
solo
Park.
Han estudiado, de verdad?
No, es cierto, está haciendo la segunda parte, o sea, ya la estrenaron hace el año pasado.
¿Segunda parte de qué?
De Parque Jurásico, de Mundo Jurásico.
Ay, de Mundo Jurásico. Digo, en un inglés que me he perdido, digo, No lo he entendido.
La segunda parte de Mundo Jurásico.
Está muy viajado, José Talavera.
¿Qué va? Pero para si se piense cuatro cosas.
Va a ser de Villafranca todas las vueltas que se ha dado.
Pero escúchame.
Para cuatro cosas que sé. En inglés.
Pero va a hacer el Parque Jurásico ahora Bayona.
Sí, le está preparando.
Para que luego digamos que no nos gusta como director. Perdóname.
Yo no digo que sea mal director, yo no estoy criticando a Bayona. Simplemente digo porque digamos que luego ha sido un éxito. Mira, esta película recaudó por 161 millones de dólares o de euros en todo el mundo, ¿no? De dólares. Sí. Bueno, y aparte de eso, que bueno, pues tenía muchísimos extras, se rodó parte en Alicante, parte en Tailandia. Bueno, Naomi Watts se sumergió en un foso interior de los estudios de Ciudad de la Luz.
Eso no lo cuentes tan rápido, porque eso hay que ser una actriz estupenda y maravillosa y tener lo que hay
pero
que tener.
Pero es que ya lo es, ¿eh?
Para meterte en un foso ahí con agua y rodar esas escenas.
Más de 10 cámaras submarinas se utilizaron y luego además esos estudios se han abierto al público para que la gente los pueda visitar.
Bueno, Naomi Watts es muy buena actriz, hay que decirlo, y Juan MacGregor también.
Todo eso se grabó aquí en España, ¿no?
La mayoría sí, en Alicante y luego en Tailandia y Barcelona creo que hubo algunas partes.
Todos esos tanques de aguas que fue impresionante.
Sí,
bueno, la tele también han hecho muchos documentales de esas maquetas precisamente.
Y en Valencia tenemos uno de los mejores equipos técnicos en el tratamiento del agua en el cine, que además están siendo requeridos en Hollywood y en todo el mundo, ¿eh?
Lo que hay que decir es que evidentemente Bayona siempre ha tenido el apoyo de Telecinco Cinema, que es evidentemente una garantía de éxito porque la promoción es brutal a todos los niveles, y aparte de eso hay que decir que espero que no le ocurra lo que le pasó a Amenábar, que digamos que fracasó estrepitosamente con Ágora. Y digamos que ya Telecinco, pues digamos que le abandonó.
Esperemos que no ocurra. Esta película tuvo muchas nominaciones. Incluso Naomi Watts llevó este papel a los Oscars y a los Globos de Oro.
Fíjate.
Y espero que Bayona siga haciendo películas.
Yo no soy muy de Bayona, pero no es que sea malo o sea bueno. Simplemente que lo considero demasiado formal, ¿no? Que ese no es un director que se implique mucho. Pero bueno, ahí está. Mi opinión. Vale. Mi opinión, ¿eh?
Exactamente. No tiene por qué implicarse más de lo que se implica. Es decir, ahí cada uno...
Bueno, no es Kubrick, digamos, por ejemplo. O no es Billy Wilder.
Que tú también. Claro. No podemos comparar. Bueno, venga. Bayona hizo Diana en el alma de los espectadores con esta historia desoladora y, por supuesto, muy emotiva. Y vamos a ir terminando por los aires. ¿Qué me decís, por ejemplo, de Twitter? De Twister.
De Twister, pues sí. Twitter también. Twister seguro. Y algún día habrá una película sobre Twitter.
No te lo digo, ¿verdad? Hay un pájaro, ¿no? ¿Ves?
Hay un pájaro, pero en Twitter, por ejemplo, ya se hizo la de Facebook, pues ya podemos tener la de Twitter
ya
también.
Ya está tardando ahí haciendo algo.
Ahí tiene que haber algo. Bueno, pues
me refiero a Twister.
Del 96, sí. Interpretada por Helen Hanibill Paxton.
¿Sí?
La primera película, por cierto, lanzada en DVD. Atención, sí. y decir que el sonido que usan en la película para hacer el efecto del tornado es en realidad la grabación de un gemido de camello ralentizado. Fíjate qué curioso es.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Bueno, pero eso lo dice, hace muchas cosas.
Mira. ¿Pero qué es eso?
En la película de El Exorcista.
Un camello ralentizado.
En El Exorcista, que aparece, creo que es en la segunda parte o algo así. Hay una escena que mezclan un cerdo con un pájaro. Hace una mezcla rarísima y queda una sensación.
Otro de los sonidos que todos recordamos es el cuchillo en Psicosis, y como la grabación de ese sonido fue muy espectacular también.
Claro.
Hay sonidos muy increíbles en el cine.
Bueno, como increíbles son los sonidos de esta última película con la que vamos a terminar, La Tormenta Perfecta.
En el otoño de 1991.
Aquí estás en tu ambiente, ¿eh, Capi?
Me pillas en un buen día, haciendo lo que me gusta.
Se formó una inmensa tormenta sobre el océano Atlántico.
Vuelvo a salir.
¿Qué?
Voy hacia el este, a Fleming's Cap.
Fleming's Cap no aparece ni en las cartas.
Que se convertiría en un cataclismo.
Bueno, esta historia también está basada en un hecho real.
Sí, trata de unos pescadores de pez espada en Massachusetts, Estados Unidos, que salen un día a la mar y se encuentran con esa tormenta.
Yo ese primer pase de prensa que hicimos, estando yo trabajando en otra emisora, y me acuerdo que nos dieron para comer palomitas y era como una especie de festín, lo que
un show.
Un show, la primera vez que me dieron palomitas para comer en un pase de prensa.
Pues yo hubiese dado pez espada, unas brochetas de pez espada.
Pues sí, por ejemplo.
Eso fue increíble, estamos hablando de La Tormenta Perfecta y José se acuerda de sus palomitas.
Sí, sí, no, porque
eso fue increíble.
Resultó curioso.
Los efectos especiales de La Tormenta Perfecta.
Bueno, sí, porque
las palomitas,
hay que decir que son de primera, los efectos especiales.
Si te llegan a dar unos nachos.
¿Y cómo está George Clooney?
Con un George Clooney muy acertado, está bien. Y también Mark Wahlberg, que tampoco está tan acertado, pero también está acertado aquí. Pero a quien tengo que destacar yo son las chicas del bar.
Mira, hoy esta noche me está sorprendiendo mucho. ¿Qué chicas del bar?
Pues a Diane Lane y compañía.
Que son las que estaban esperando a los pescadores.
Claro,
se reúnen en el bar.
Era un poco como el bar Coyote. Pero allí, de pescadores, una cosa así, ¿no?
O sea,
¿no
tiene eso? Su cabeza hoy. ¿Dónde te vas ahora?
Me voy a París,
Te vas unos días de vacaciones.
Luego, cuando nos despidamos, le diremos siempre nos quedará a París.
Qué bonito.
No, tengo que decir que la película es muy interesante y La Tormenta Perfecta está muy bien hecha.
Es que tiene la cabeza hoy como.
Igual,
de,
una banda sonora muy buena.
Sin
esta
duda.
Peli.
¿Eh?
Una banda sonora
sin ninguna
buena.
Duda, sin ninguna duda.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso estupendo de todo este cine de catástrofes. Estamos comprobando esta noche el poder destructor de los elementos y lo pequeñitos que somos en realidad cuando deciden ponerse en nuestra contra. Si os parece bien, vamos a hacer una pausa, no os vayáis, que aún quiero comentar un tema más con vosotros.
Perfecto.
¿Vale?
Estupendo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Ciudadanos de Cataluña van a votar en referéndum.
Cuanto más tarde rectifiquen...
Nos ha situado a los Mossos de Escuadra.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el referéndum ilegal. Con Carlos Herrera desde las 10 de la mañana en fin de semana. A las 2 de la tarde, al frente del especial Mediodía COPE.
Puigdemont sabe que ya no le queda ninguna otra salida.
También con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Slichting.
Desde las calles de Barcelona.
También en cope.es, en tu móvil y en redes.
Referéndum ilegal en Cataluña. Está pasando. Está sin COPE.
Noche de COPE, las 2:30 de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos con nuestros expertos en cine, con José Talavera y Cristina Sandaza, con los que hemos hecho un recorrido estupendo por el cine de catástrofe, que nos viene muy al pelo de la actualidad. Pero quería hablar de otro tema más candente aún. Estamos a escasas horas del 1 de octubre, momento en que el independentismo catalán tiene previsto celebrar su referéndum ilegal. Y es curioso que cuando más acentuado está el enfrentamiento entre Cataluña y el resto del país, el mundo del cine haya decidido elegir como precandidata a los Oscar en el apartado de película de habla no inglesa una película en catalán. Algo que puede resultar, cuando menos, sorprendente en este momento. Hablamos de la película Verano 1993, José.
Sí, es una película, y tengo que decir una cosa, porque yo la he visto esta tarde, justamente, y tengo que decir que me parece muy curioso, porque nos centramos en el año 93, hablamos del SIDA, estamos recordando la época del SIDA, de hecho trata el tren sobre este tema, y me resulta muy curioso que entonces todo el mundo habla en catalán. Yo creo que ahí tiene que haber una especie como de... es un poco raro. Yo creo que habría más gente entonces que hablara en castellano que ahora. Es el año 93 y evidentemente no tiene nada que ver con la actualidad. Entonces digamos que la de Juan Sánchez y la película está muy bien. Es una película muy interesante sobre una niña que se queda huérfana, que se va con sus tíos a vivir. Y yo creo que a la gente de los Oscar que le gusta este tipo de películas intimistas, sobre todo para la película de habla no inglesa, podría valerle este tema, que está muy bien rodado.
Ojalá.
Ya. ¿Cómo veis el encaje del cine catalán en España en estos momentos?
Pues yo tengo que decir una cosa. La verdad es que durante los últimos años esta industria ha gozado siempre de todos los beneficios de ser española y además de otros que solo se aplican al cine catalán. De hecho, la Generalitat de Cataluña ha establecido un instituto de crédito dependiente de la Generalitat, la TV3, que solo adquiere derechos, por cierto, de cine en catalán y extranjero, pero no el rodado en castellano. Atención. O sea, no, y unas importantes subvenciones autonómicas exclusivas para los productores y cine catalán. Entonces, ¿qué pasa? Además, todas estas películas catalanas gozan de los mismos beneficios que prevé el Estado central, como puede ser el ICO. Todo aparece, por ejemplo, en Verano 93 aparece todo el Ministerio de Cultura, el ICO, TVE, y para el cine rodado, para las demás productoras también, pues fuera de Cataluña. Entonces, digamos que hay una especie de beneficio superior el que tienen las películas rodadas en catalán, porque, aparte de las beneficios del Estado, tiene los beneficios de la propia comunidad catalana, claro.
Ya, entonces, ante la hipótesis de una Cataluña independiente del Estado de España, ¿qué pasaría?
Pues mira, yo creo que ni los cineastas catalanes tendrían libre acceso al mercado español ni sus beneficios y, por lo tanto, tampoco podrían los cineastas españoles trabajar en Cataluña en igualdad de condiciones. Eso está claro. Evidentemente es un país extranjero y no puede ser posible que, al ser un Estado independiente, su cine tiene que perder el mercado español. Obviamente, las coproducciones entre compañías de los dos estados estarán sujetas a acuerdos internacionales, la libre circulación de personas y películas serán limitadas y, a nivel internacional, necesitarán atención por lo menos 20 años años, que son dos décadas de cineastas, para poder homologarse como país productor y alcanzar la estatura de países como pueden ser Noruega o Finlandia. Entonces, digamos que pasarían 20 años antes de que volviéramos a tener algo parecido a lo que tenemos ahora.
Esa generación se perdería.
Efectivamente. Fíjate. Porque el cine catalán, si se rueda en catalán, no lo va a ver nadie nada más que en Cataluña, eso está claro. Claro. O nosotros, agua, pues vemos Verano 93, pero ya veríamos el qué pasaría si Cataluña se fuera de España, claro.
Tiene tela que estamos hablando en estos términos, ¿eh? De todas formas, hay algunas películas catalanas que han tenido cierto interés en el tiempo, ¿eh?
Tenemos que recordar Panegra.
Es una gran película.
Es un peliculón. Sí. El bombazo que fue ese año, la sorpresa de que una película tan pequeña y con tan poca promoción y tan poco vista en España ganara el Goya, fuera candidata a los Oscar, o la más reciente Incierta Gloria, de Agustí Villaronga, que más que hablar sobre el conflicto catalán, habla sobre la represión en tiempos de guerra civil o franquismo. Tal vez es Villaronga uno de los directores catalanes más prestigiosos de los últimos tiempos y de mayor calidad. Pero bueno, hemos tenido siempre grandes directores también catalanes, como Ventura.
Ventura Pons tenía, ha hecho películas muy buenas, actrices, amigo
Sesgay,
Amado.
Sí,
Sesgay, por supuesto, es un director magnífico, sin ninguna duda, de los mejores. Pero fíjate que en ningún momento, o yo por lo menos no recuerdo que se haya tratado el tema del independentismo de una manera directa. Simplemente, pues sí que es cierto que se tratan las costumbres catalanas, como es obvio, pues evidentemente podemos tratar las costumbres madrileñas, castellano-manchegas o de cualquier otro
andaluzas,
pero sí, nunca se ha visto ese tema independentista ahí reflejado.
Veremos qué pasa a partir de ahora.
Hay una película, simplemente decir que hay una película llamada Patria, que se ha estrenado hace poco, que es una película sobre, digamos, el fundador de Cataluña, tal vez entra más dentro de la ficción o del deseo independentista que de la realidad, pero bueno, ahí está Patria, una película que tampoco tiene mucho valor, hay que decirlo.
Bueno, espero que en las próximas horas impere el sentido común. Gracias, José Talavera.
Un beso muy pásatelo grande.
Pásatelo muy bien en París.
Muchas gracias. La semana que viene aquí estamos.
Eso, no me faltes. Gracias, Cristina
Sandaza. Buenas noches.
Interesante repaso cinematográfico el de hoy y que tengáis una buenísima semana, chicos.
Gracias. Igualmente.
Chao.